desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es el primer domingo del mes de diciembre, es nuestra última celebración de la Cena del Señor del año 2022, si el Señor así lo permite, si en su infinita misericordia y en su gracia y soberanía Él nos permite llegar al 2023, el primer domingo del mes de enero, aquí estaremos celebrando de una forma solemne, reverente y triunfante el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies, voy a pedirle que vayamos allá, casi al final de su Biblia, vamos a encontrar la Epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, página que tenemos por ahí, nos van a decir, capítulo 5, versículos 12 al 14, la página nos la van a informar por 703, si no hemos encontrado todavía por ahí la cita, en la página es la número 703. Hebreos, pero en el versículo 14 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra, porque debiendo ser ya maestros, alimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Todos en el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado en el discernimiento del bien y del mal. Una vez más, Señor, con orgullo, con gratitud, con compromiso delante de ti, levanto tu palabra en lo más alto, la cual me has permitido predicar detrás de este púlpito ya casi 30 años y 36 en toda mi vida. Gracias, Señor. Entiendo lo que esto significa y por eso, con mucho temor y temblor y cuidado, me presento delante de ti para pedirte que bendigas el mensaje de esta noche. Quiero ser responsable y quiero corresponder a la confianza y al llamamiento y al tiempo y a la paz y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Haya pasado muchos años en su vida de cristiano y usted no avanza, no se preocupe, no es el único. Estamos muy adelantaditos ahí con la figura, Silvia. Creo que hay una antes que esa. ¿Estamos verdaderamente nosotros conscientes? Le contamos a los amigos, le contamos a los compañeros, a otros hermanos en Cristo. Yo tengo ya 35, 38, 40 años en el Evangelio. Tengo 32 años en la misma iglesia. Algo por hacerlo, si no, no se apene. Por tanto tiempo. Pasan los años en el Evangelio y no deja huella. Pasan los años en el cristianismo o no quisieron dar los pasos que tenían que su relación con Dios y de su comportamiento ante el Evangelio. A través de nuestra vida nosotros somos enseñados a sabernos comportar. A través de nuestra vida nosotros nos damos cuenta que dice, ese es un niño bien educado. Ese es un niño de una buena familia que tomó el tiempo para educar a su hijo y que lo ha mandado pues a las escuelas, a los institutos, a los colegios o a las universidades, pero el niño está bien educado. El muchacho dice buenos días, el muchacho dice muchas gracias, el muchacho dice por favor. Esas son señales de una buena educación. Pero un buen comportamiento de un cristiano que ha recibido congregándonos en la misma iglesia y no crece como el resto, ese cristiano no puede ser llamado un cristiano maduro. Es curioso porque en realidad muchos de nosotros llegamos a un trabajo, fíjese pues, mire lo que le voy a ilustrar en este momento. Llegamos nosotros a un trabajo y nos damos cuenta que no hay oportunidad de crecer. Entramos por ahí con un trabajito así más o menos de 4 horas, haciendo de pasapapel, haciendo una ayudita, no hay oportunidad de crecer. Entonces empezamos desde ya a poner aplicaciones o solicitudes de empleo, empezamos a ver en dónde yo me puedo desarrollar porque tengo capacidad, tengo aptitudes y tengo sobre todo las ganas de poderme superar. Llegamos a la iglesia y no buscamos eso. En inglés le llaman, I need to go to a place where I can move out, where I can move up. Aquí ya llegué a un punto donde toqué el cielo, donde toqué, y no es, yo siento que para mí, por la capacidad, por el entrenamiento que tengo, yo creo que puedo hacer cosas mejores. Llegamos a la iglesia y no. Pareciera como que la iglesia no es atractiva, la iglesia no me da, o la iglesia no es lo que yo quiero, o la iglesia no es el lugar en donde yo me quiero desarrollar, sin darnos cuenta que Jesucristo todo lo ve y todo lo escucha. Dame el primer punto. Algunos de nosotros hemos estado, sí, dame esa que nos habíamos atrasado con esa. Algunos de nosotros estamos como esta figura. Estamos encadenados. Estamos amarrados. Estamos estancados, no nos movemos, no damos un paso porque estamos limitados a nuestro espacio. Y ahí estamos bien. No pasa nada, no hay nada sobresaliente, no hay nada. Y un minuto ya cuando los hermanos están diciendo amén, yo ya voy por el HD. Yo no voy a esas cosas de amelcocharme, esas cosas de meterme. No, tranquilo, yo quiero ver los toros, dicen por ahí que se ven de lejos, ¿verdad? Así que por eso que muchos de nosotros no hemos podido llegar a otros niveles, a otras instancias, porque ahí estamos. Y han pasado años en el Evangelio, hemos escuchado los mismos sermones todos, pero no todos se han discutido. Dame la primer punto. Le pongo, si a usted no le sorprende, si a mí no me sorprende que Dios se haya fijado en mí, le voy a mencionar algunas de las posiciones o condiciones en que estábamos todos nosotros antes de conocer a Jesús. Éramos pecadores, éramos necios, éramos enemigos de Jesucristo, éramos personas que estábamos destinados al infierno. Éramos personas que estábamos en una condición de condenación. Estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y en nuestros pecados. Que haya hecho ya no su enemigo, sino que su hijo. Y que lo haya hecho ya no solamente su hijo, sino que también ahora un embajador de Cristo. Un digno representante del reino de los cielos. Si a usted no le sorprende esto, usted no puede verdaderamente darse cuenta en dónde está en los caminos del Señor. Hay dos citas que yo quiero que ustedes vean acá. Y esta cita tiene que ver con ese grupo masivo, con esa multitud que seguían a Jesús. Dame la cita, por favor. Dice la Escritura, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24. Se difundió toda su fama, se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, una acción. Por los que han ido a la escuela, en el instituto, el colegio, saben que después de una acción, viene una reacción. Ok, entonces, la gente cuando se dio cuenta que Jesús era diferente, distinto, que hacía cosas que nadie había hecho, y que los había sanado, y que los... Mucha gente, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Vea esta cita. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Por eso, el primer punto, la admiración. El mensaje le hemos titulado Sorprendidos y Comprometidos. Sorprendido estoy yo, y debería de usted, de que Dios se haya fijado en mí cuando pudo haber puesto sus ojos en alguien más. Sorprendido y agradecido estoy yo con Dios, porque me llamó al ministerio cuando pudo haberlo hecho con alguien más. ¿Se equivocó? No creo. ¿Me equivoqué yo al aceptar? Tampoco. El hecho de no estar al nivel, o no estar a la altura, o no hacer las cosas que Dios me mandó o me manda hacer, eso no es un problema de Dios, eso es un problema mío, del cual yo tengo que darle cuentas a Dios de mis actos, hayan sido buenos o hayan sido malos. Pero toda esta gente que sigue a Jesús, esos estaban sorprendidos, y no les costó nada, y no les impidió en ningún momento mover sus pies y salirse de la zona de confort en donde estaban. Muchos de los que seguían a Jesús lo hacían, algunos lo hacían por interés, otros no. Otros querían estar al lado de Él, otros querían escuchar de Él, otros querían no separarse de Él. El problema es que algunos, de después de tantos años en el Evangelio, seguimos en el mismo lugar. No haga eso. No haga eso. Usted no va a poder ver las cosas hermosas y lindas y maravillosas que tiene Dios para su vida. No desperdicie su vida, no desperdicie su tiempo, no le regale sus bendiciones a otra persona. Aquí hay gente que llega a nuestras iglesias, que llegan en 2, 3 años y ya están sirviendo, ya que hermanos que han pasado toda su vida en la iglesia y no mueven ni siquiera una mano. No se les puede obligar, no se les puede forzar, no se les puede empujar, no se les puede arrastrar. Se predica, el que quiere, quiere. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y solamente los que han escuchado, han respondido y han correspondido. Y después de una acción que ha habido en sus vidas, han reaccionado para meterse de lleno en las cosas de Dios. Solamente las personas que están sorprendidas se comprometen con Cristo. Si todavía a usted no le ha caído el 20, como decimos, si todavía usted no dijo, Dios se hizo carne y vino a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Inscribió nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Nos ha dado la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación nuestra. ¿No le sorprende la etapa del compromiso? Y aquel amado anota esto y vea lo que dice. Y decía a todos, fíjese, pues, observe bien cómo están los fragmentos. Aquí viene esto. Él habló con todo el grupo. Él no le dijo al grupo, síganme todos. ¿Me explico? Se lo deja a usted y dice, si alguno quiere venir. Vale. A todos. Pero él no quiere generalizar. Él no quiere que todos se vean obligados. Él no quiere que todos se vean forzados a hacerlo. Él dice, if there's anyone here. Si hubiera alguno aquí de todos que en esta noche estamos, sígame en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que la salvará. Aquí hay dos cositas. Jesucristo llamó a sus discípulos a seguirle. Jesucristo a aprender de él, a vivir al lado de él, a ver las cosas que él hizo. Ahora no solamente Jesús habla con sus discípulos, sino que se dirige a toda una audiencia, pero de la audiencia, acuérdese que los comprometidos eran los apóstoles. Ahora él extiende la invitación en general y dice, if there is anyone here tonight, si hubiera alguien en esta noche acá que quiera comprometerse conmigo, que quiera aprender de mí, ahora no solamente habla con los 12, sino que le dice, aquellos que me quieran seguir para que no se queden estancados. Quiero usar en esta noche y recordar a una jovencita de la iglesia. Su nombre es Brenda Morán. Brenda Morán es hija de nuestra hermana Gabriela Leal, de nuestro hermano Denis. Y bueno, esta pareja llegaron a tener 2 criaturas. Uno que es Brenda y el otro es Brandon. Pero crecieron, se fueron de acá de la ciudad, se fueron a otra ciudad a estudiar, y regresa Brenda, todavía estaba acá esta hermana Gabriela, juntamente con David Guzmán Parra, y un día se acerca a mí Brenda y me dice, pastor, ¿va a estar usted acá en la iglesia tal fecha? Y me dice, sí, le digo yo, sí. ¿Por qué? Quiero comprometerme delante de Dios y delante de mis padres en su oficina a que yo me voy a entregar al hombre que se case conmigo la noche de mi matrimonio. Entonces ella se comprometió primero con Dios, se compromete con sus papás y se compromete con ella misma y con su fe. Entonces vino Brenda, claro, no había un anillo de compromiso, había una Biblia, el orgullo de su papá, la alegría de su mamá, escuchar las palabras en la oficina del pastor, delante del pastor, donde ella le prometió y le dijo, Señor, tengo novio, me voy a comprometer con el novio para casarme, pero me comprometo contigo para decirte que el primer hombre que va a estar conmigo en la noche nupcial será mi esposo. O sea, en pocas palabras, voy a entregar mi virginidad a la persona que se casará conmigo. Eso es un compromiso. Tomemos en serio, hermano. Mire, yo no, a mí me dejó eso sorprendido. A mí, en realidad, tengo, yo no soy escritor, no creo que alguna vez escriba algún libro, y si escribo algún libro será de miedo, y tengo un capítulo dedicado por la hermana María Vera. Yo mencionaría esos highlights, esos momentos importantes que han pasado en mi vida como pastor. Tomemos en serio, hombre. Solo la gente madura en el Evangelio. Esto, si usted no está comprometido con Cristo, si yo no estoy comprometido con Dios, si yo no estoy comprometido con la iglesia, eso es una señal, eso es un símbolo de inmadurez. Así de sencillo. Simple y sencillamente, ya se nos olvidó qué fue lo que Dios hizo, ya se nos olvidó cómo fue que Dios apareció, ya se nos olvidó qué fue lo que Dios me perdonó, ya se nos olvidó qué fue lo que Dios hizo para bendecirme, para preservarme, para cuidarme, para protegerme. No todas las personas que vienen de Sudamérica, de Centroamérica, tienen la misma conciencia. Yo entiendo, yo escucho a los muchachos y les digo, hey muchachos, ya por favor, tranquilos, ya dejen esto, dejen las toñas. A los de Venezuela les digo, ya no más polares, ¿verdad? Que la cerveza polar de Venezuela. Ya no se metan en problemas, muchachos. Ya están acá, vengan a trabajar, hagan los chavitos para mandar los bolívares, para mandar los córdobas. Le venía preguntando yo a la hermana de Nicaragua, ¿y a cuánto está ahora el córdoba? Me dice, 37, 38, está cara la vida. Le voy a contar esto. ¿Sabe usted cuál es el salario mensual en Nicaragua? 178 dólares al mes. Y eso se lo gastan algunos de ustedes en una cena. Hermano, es... Entonces, vienen para acá y ojalá que no se les haya olvidado que pasaron el tapón de Darién, que ojalá que no se les olvide cuando ya están en Nueva York, cuando ya están allá en Virginia, cuando están en Los Ángeles, que no se les olvide los sufrimientos en 8 países, como los trató la migración salvadoreña, como los trató la migración hondureña, como los personas que sabe qué fue lo que Dios hizo en su vida, no se le olvide. Por eso, repito esto, persona que no está comprometida con su iglesia y con Dios es una persona inmadura. No ha llegado al nivel de la madurez. No sabe, no hay compromiso. Cuando yo estoy comprometido, el pastor no tiene por qué andar insistiendo. Fíjese pues, nos trajeron unos tickets, le tocaron la puerta aquí a la chamita, ella acá a las 5 de la mañana, nos las entregan a nosotros a las 4, 5, 6 de la tarde, sentados en una silla, 30 personas. Cuando ella vio acá, llegó, colapsó a dormir. Me traen los tickets, le llamo yo y le digo, ya tengo tus tickets para tu salida el día de mañana. Perdóneme, dice, es que me dormí. Y le digo, entiendo. Llego yo para allá y me dice, mira, te narro esto porque, me dice, fíjese que tengo un pequeño problemita. Necesito pañales para mi niña, se me acabaron. No te preocupes que yo te los llevo. Mando yo mensaje a todos los grupos, a los diáconos, mando mensaje a Sarepta, mando mensaje a Golán, mando mensaje a Escuela Dominical y empiezan las llamadas a contestarme. ¿De qué edad, pastor? ¿De cuántas libras? ¿Cuánto necesita? Por eso me trajeron esta caja. Tengo una bolsa más. Los vendo, los que me trajeron. Ya que en la cita anterior, Jesucristo dijo a todos, si alguno, Él no dijo a todos, if there's anyone here tonight that wants to serve me, follow me. Aquí dice madurez, ese que salió de esa etapa de cero compromiso, le importa poco si a la gente llega a la iglesia, le importa si se convirtieron 50, 25. Y aquí viene, porque Jesús, allí también estará, ¿mí qué dice? No dice mi creyente, no dice mi hijo, no dice el miembro de la iglesia. Allí también estará mi servidor. Ojo con esto y con esto cierro. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. My father will honor him. La clave de todo esto, mis amados hermanos, hay que aprender a vivir para servir todos los días. Vivir para servir debe de ser el anhelo más grande de cada. No lo tiene, no tengo ese deseo, no tengo ese anhelo, no soy maduro. Por eso escribió, y a ellos les escribió esta epístola, a los hebreos, el escritor, el Espíritu Santo, donde dice, algunos de ustedes, a estas alturas del partido, ya tendrían que ser maestros. Pero hay que volverles a enseñar. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay que volverle a enseñar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hay que volverles a enseñar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es. Eso es. 1983, 84, tenía 21, 22 años yo de edad, ya estaba sirviendo, ya estaba preparándome, y dijo un predicador, pero fuerte, pastors, go back to your churches and tell your congregation, people that is not serving, a la gente que no está sirviendo, stand up on your feet, stand up on your feet, get off your seat and get out to the street. Esa es la cuestión. Muchos estamos muy cómodos en la silla. Muchos estamos muy cómodos en el lugar. Ya tenemos el mismo lugar donde nos hemos sentado toda la vida. Dios, no se nos olvide que somos más necesarios, somos más útiles para Cristo allá afuera que aquí adentro. Tres cositas hemos mencionado ahora. Sorpréndase. Espero que Cristo le sorprenda con todo lo que ha hecho con usted. Cuando usted esté sorprendido, usted se va a comprometer. Y el día que usted esté comprometido, usted va a empezar a servir. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Te busco, Señor, con todo el corazón. Y quiero poner en tus manos la vida de cada uno de los hermanos que estamos acá. Y estas dos bellas damitas, una venezolana y una nicaragüense, que nos honran con su presencia. Son esos ángeles que hacen acto de presencia en nuestra vida. Este ha sido, Señor, un sermón en el cual es necesario, si es posible, repetirlo siempre hasta poder mover de esa silla al que se ha llegado a perpetuar, a petrificar ahí donde está. Si hubiera alguien esta noche que todavía no te conoce, es muy probable que así sea. Yo quiero poner en tus manos el corazón. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, esta es la noche de su existencia. Repita conmigo adentro de su mente, adentro de su corazón, esta oración y dígale así al Señor: Señor Jesucristo, te doy gracias por darme la oportunidad de escuchar tu palabra. Vengo a presentarme delante de ti y abro mi corazón para recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero poner en tus manos mi vida. Haz de mí lo que yo no he podido hacer. Señor, dame una oportunidad, nada más, eso es todo. Eso es todo, una oportunidad. Perdóname, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, levante su mano, por favor. Si usted hizo esta oración, Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Wow. Todo el mundo con su rostro inclinado mientras yo hago esta reseña de lo vivido. Era la 1:00 p.m. y recibía una llamada y tenía ya 3 llamadas perdidas. Y una llamada insistente de un esposo que quería que fuera a recoger a su esposa a la estación. Se comunica su esposa conmigo. Me dice, ¿dónde bañarme? Donde descansar, y tal vez si tuviera algo de ropa, porque no traigo nada. Mi autobús sale a las 9:00 p.m. y le digo, mira, es un día complicado para mí, es un día de culto, no tengo a mi asistente acá, déjame ir a casa, yo te llamo. Comiendo en casa, me comunico con ella, le digo, a las 4:40 p.m, estate en la esquina de tal calle, ahí te recojo. Llegó para acá, viene cambiadita, toda su ropa es nueva, una Biblia en sus manos ahora. Y de todos los que estamos en esta noche, la única que levantó su mano. Dígame si no es importante el ministerio Golán. Dígame si esto, la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino por la oveja número 100. ¿De qué sirve tener 99 que están en el redil si hay una que está perdida? Hoy se ha cumplido esto en su iglesia. Padre, por favor, no quites tus ojos de este ministerio. Nos está llegando la oportunidad del siglo para evangelizar. En tu nombre santo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.